minutos está con nosotros, ya lo había anunciado antes, y tomamos un riesgo porque no había llegado todavía, y eso, aquí hay una...
No te gusta,
hay toda una...
Mufa.
Una superstición.
Lo anuncian, no llegan.
Uno anuncia y no llegan. De hecho, lo dije y dije, bueno.
Pero está Incepción aquí.
Está Incepción, sí, la excepción que confirma la regla. Roberto Incepción, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Director, días. Gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos en CADEM, que ayer...
Cuando te invitamos, tú ya sabías las cifras, ¿no?
No, pero hablamos el viernes.
Ah, ¿y ustedes cuándo le hacen
el... No, lo que pasa es que esta semana en particular, como la cuenta pública fue el miércoles, movimos todo el trabajo de campo hacia jueves y viernes. Nosotros en general tendemos a cerrar el viernes muy temprano en la mañana, pero ahora por la cuenta pública cerramos el viernes muy tarde. Entonces cuando Nicolás me llamó, no teníamos acceso a todavía los resultados de la encuesta esta semana.
¿Y uno lo tiene o no lo tiene? No es que tengas olfato de que la cosa no va por aquí.
Uno lo tiene o no lo tiene, efectivamente. Claro. Sí. No voy monitoreando todos los días cómo se va moviendo.
Ahora, pero lo contaba más temprano, así que ¿cuál es el motivo? Porque ¿qué nos motivó el viernes ya pedirle a Roberto que viene el lunes? Es que habíamos tenido una conversación con Roberto acá, que había estado Roberto en el grupo Copesa y había estado conversando y nos había dado varias pistas respecto a una cierta volatilidad, porque iba a decir debilidad, pero creo que debilidad no es el término correcto, una cierta volatilidad del voto rechazo que ante determinadas circunstancias podría darse vuelta. Y la composición del rechazo había sorpresa respecto a gente, por ejemplo, que había votado a Prueba, que había votado por Boric y que estaba rechazando. Entonces uno, ante una buena performance de Boric, por ejemplo, uno podría pensar que esa era gente que iba a cambiar. Lo conversamos exactamente así. Y fue aparentemente lo que ocurrió.
Bueno, o sea, efectivamente...
Lo que está ocurriendo, y esto puede ir para arriba y para abajo.
El rechazo llevaba 9 semanas consecutivas por sobre la opción apruebo, con una diferencia que uno dice...
O sea, hasta el miércoles fueron 9 semanas y media.
Entonces. Son 9 semanas y media, con una diferencia que uno dice es estadísticamente significativa. En promedio eran más o menos 8 puntos. Pero cuando uno entraba a la profundidad de los datos, uno veía una debilidad o una amenaza, por así decirlo, para la opción del rechazo.
Volatilidad.
Vulnerabilidad.
Una amenaza hacia la opción del rechazo basado en un análisis que nosotros hicimos, juntando todas las últimas encuestas de las 9 semanas y usando 3 variables, básicamente. ¿Cómo votó en el plebiscito de entrada? ¿Si votó apruebo, votó rechazo o no votó? Porque recordemos que votó más o menos el 50% de la población, o sea, 1 de cada 2 chilenos no votaron.
Claro.
Luego, ¿cómo votó en la segunda vuelta? ¿Si votó por Boric, votó por Kast o si no votó? Y luego, ¿qué nos decía hoy día? Y en ese análisis identificamos 3 segmentos que al final son clave hoy día para la elección. El primero, que todavía sigue estando en el rechazo, pero hay que tener ojo, es el segmento que no votó en el plebiscito, que no votó en la segunda vuelta y que hoy día rechaza. Y ese segmento representa el 22% del rechazo actual. Es un segmento muy grande.
¿Y cómo identificas? ¿Cómo bosquejas
ese segmento grupo? Es principalmente mujer, más bien de estratos bajos, medios y bajos, está más en regiones que en Santiago, y se divide en 2, por así decirlo. Es un segmento, en parte, que tiene una identificación política más cercana a la centro-derecha a derecha, y uno podría decir, bueno, ese segmento va a terminar rechazando. Pero por otro lado, hay un segmento muy grande que no tiene posición política y por lo tanto está más bien alejada de la política habitual.
Estamos hablando de gente que en las últimas 2-3 elecciones...
En las últimas 2 elecciones importantes no ha votado, entonces yo, de hecho, uno podría suponer que al menos desde el plebiscito hasta hoy día no ha participado en ninguna elección.
Y eso, uno, estamos hipotetizando, ¿tendría que ver con COVID? ¿Tendría que ver con desencanto?
Sí, tiene que ver con un primero sabemos que desde el plebiscito se produjo un recambio generacional del padrón, ¿cierto?
Sí.
Y hay un factor en eso, influencia del COVID sin duda, sobre todo en la elección del plebiscito, pero también que se mantuvo probablemente en la elección
tampoco fue
la constituyente, no fue la primera vuelta, no fue la segunda vuelta.
Y no fue a votar por Kast tampoco.
Y tampoco fue a votar en la segunda vuelta. Entonces, es un electorado que probablemente se había salido. Y que ahora está volviendo por el voto obligatorio. Ahora, lo que nosotros también sabemos es que los que están regresando producto de voto obligatorio o producto del interés en esta elección, de cada 3 electores, 2 vienen del rechazo y 1 viene del apruebo. O sea, viene hacia el apruebo. Y ese factor todavía probablemente está vigente, digamos, de los electores nuevos. Entonces,
¿puedes repetir eso? ¿De los que se están sumando?
De los electores que no han participado en las últimas 2, desde el plebiscito hasta la elección presidencial, son de cada 3 electores, 2 hoy día son rechazadores, o sea, y uno es, del apruebo.
A la gente del rechazo le conviene más movilizar, incentivar y motivar al voto.
Hoy día, efectivamente, es el doble de grande el segmento de gente que no ha votado en las elecciones y que le está diciendo rechazo y que le está diciendo apruebo. Por lo tanto, uno debería presumir, ¿cierto?, que al rechazo le conviene una participación lo más masiva posible.
Oye, dicho lo anterior, respecto de la encuesta que conocimos esta semana, lo que no es el rechazo el que cambia, el rechazo se mantiene en 45%. Lo que baja es el no sabe, no responde.
Sí,
es
que
baja exactamente los 5 puntos que sube la opción apruebo.
Porque había
¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Es el discurso del presidente? ¿Es más conocimiento respecto a los contenidos de la Constitución? ¿Qué es lo que es?
Bueno, así como había un segmento clave que conversábamos la semana pasada, que eran los no voto, rechazo, hay otro segmento que era fundamental para la brecha, para explicar la brecha de 8-9 puntos, que era un segmento que decía que había votado apruebo, que había votado Boric y que hoy día no sabe, no responde, ¿cierto? Era este grupo de indecisos. Y ese es el segmento que en esta semana se cambió ya hacia el apruebo. Sabíamos que había más indecisos cercanos al apruebo que al rechazo, y esos segmentos son los que reaccionaron hoy día en favor de la prueba, donde subió principalmente en el segmento sin posición política, en Santiago, entre los mayores de 55 años y de estratos bajos. Ese es el segmento que reacciona hoy día a favor a la prueba.
Por el discurso.
Y que reacciona probablemente por el discurso. Hay que darle un poquito de tiempo también para ver si así, pero la correlación es muy alta. Yo no me había atrevido a anticipar, digamos, que esto podría haber ocurrido, y voy a ser sincero en eso, digamos, porque desde el 2015, que el discurso había sido completamente irrelevante para los presidentes de la República. No había generado ningún cambio en sus niveles de aprobación. Han pasado 7 años para que un discurso presidencial de cuenta pública genere un efecto positivo sobre la figura del presidente. De hecho, no solo eso. La aprobación del presidente sube 8 puntos esta semana. Sí. Es el alza más importante desde la primera cuenta pública del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, desde el 2014. Es el discurso más visto desde que se cambió el formato de la cuenta pública.
Toca Roberto Isaacson, está con nosotros Roberto, que es director ejecutivo de Plaza Pública, CADEM, que además fue un día que hubo un copamiento, término muy de moda, de la prensa y de los medios y de la presencia del presidente Boric.
Con un solo actor, solo el presidente.
Con una mañana, con un discurso bastante bien evaluado, y una cadena en la noche, también un tono distendido, tinta. Entonces, sobre ese encadenamiento que habría o no de la figura del presidente con el futuro o con el destino de la prueba, pero para que continúe.
Sobre eso, en general lo que nosotros veíamos es una correlación, de nuevo, correlación no es causalidad, pero hay una correlación, una alta correlación entre el apruebo a Boric y el apruebo al plebiscito, a la convención constituyente. De hecho, los segmentos son muy similares. La aprobación del presidente hoy día está en 44%, ¿cierto? El apruebo subió a 42%. Entonces, si uno compara los segmentos de la prueba Boric a la prueba de la convención, son exactamente los mismos grupos, digamos. Donde no hay del todo una correlación, o no lo había hasta ahora, eran el desapruebo a Boric y el rechazo. Hasta la semana pasada, un 57% desaprobaba a Boric y solo el 45% rechazaba. Entonces había un gap, digamos, en ese segmento que no es lo mismo.
Siempre, si es que está muy identificado o encadenado el futuro de uno y de otro, del presidente y su aprobación o no, y el apruebo, tienes un muy buen jugador, por así decirlo, una buena oportunidad, pero también un gran riesgo. Sí, porque esa misma persona
empieza a pegar patadas.
No, claro, el goleador
en el área se cansa.
El goleador puede hacerte 2 goles y ganar un partido, pero el goleador se puede lesionar. Puede cansarse, o en fin.
No, hay que estar atento a 2 cosas desde mi punto de vista. La primera es que, así como yo no recordaba que las cuentas públicas tuvieran estos efectos sobre la imagen del presidente, porque habían pasado 7 años sin que no lo tuvieran, también cuando uno veía estos cambios de aprobación tan bruscos, en general era un medio de espuma. Pasan 1, 2, 3 semanas, digamos, y vuelven a diluirse. Entonces va a depender mucho de la agenda del presidente de los próximos días. Esta semana yo creo que va a ser una buena semana, con una buena gira, pero hay que sostenerlo en el tiempo y evitar en el fondo lo máximo posible tener problemas como los que habíamos visto antes. Si no, esto puede diluirse y luego va a haber un problema. Y el segundo punto, probablemente, como tú lo decías, yo te los venía escuchando en la mañana, el apruebo tiene más o menos una base bien sólida, que está en torno a los 44, 45 puntos. Pero hay un segmento que sigue siendo muy relevante para el rechazo, que es el segmento que votó Boric, que votó apruebo y que hoy día rechaza. Y ese segmento no se ha movido. No se fue del rechazo producto del discurso del 21 de mayo. Entonces, representado en parte por los amarillos, por así decirlo, claro, que representa más bien a segmentos, uno podría decir, de centro izquierda, de segmento más alto, digamos. Pero también hay una población importante de estratos bajos, digamos, que votó Boric, que votó apruebo y que hoy día rechaza. Y si ese segmento se mantiene todavía en el apruebo, en el rechazo, en el fondo es lo que explica la razón por la cual se mantiene estable.
Claro, no se movió nada.
No se movió nada.
Ahora, hay un punto también, que esto tiene que ver tanto con esta correlación que se está planteando entre la aprobación del presidente Boric y la aprobación de la convención, pero tiene que ver más con la figura del gobierno y, por lo tanto, el resultado del plebiscito también asociado a eso. Uno puede pensar que es un fenómeno unicausal. A mí me comentaban, yo no sé si tú lo viste, que por ejemplo, en algunos focus que había hecho gente, entiendo que para La Moneda, por ejemplo, había sido bien evaluada, en estos dudosos, había sido bien evaluado el declarar estado de excepción. Que había sido un golazo lo de Meix y lo del paseo Barros Arana en Concepción. Y que en el fondo también había una cosa más lineal respecto a que no era solo la cuenta, sino también una cierta sensación de que el gobierno hacía haciendo cosas que la verdad que es comerse una sopa fría, digamos, pero les estaba permitiendo avanzar, y que la única causalidad sería mirar erróneamente, y finalmente ahí hay una política que sí está dando fruto.
Lo que pasa es que nosotros medimos el estado de excepción y el 77% estaba de acuerdo con la medida que había tomado el gobierno, y por lo tanto estaba muy bien evaluada, el cambio de ciertas estrategias en torno al conflicto de la Araucanía, pero coincidió con la misma semana en que mataron al trabajador mapuche de SMPC.
Entonces
eso quedó como superpuesto, digamos, en una noticia con la otra, digamos. No sé si tuvo tanto impacto como lo tuvo esta semana en la cuenta pública. Una cuenta pública que, de hecho, el principal tema que la gente identificó como prioritario del presidente fue delincuencia. De alguna manera, evidentemente, delincuencia y economía hoy día son dos de los principales ejes de los cuales el gobierno va a tener que hacerse cargo, que no eran necesariamente prioritarios de su agenda, pero que por la realidad de los hechos va a tener que ser así, digamos. Y creo que el gobierno ha empezado a reaccionar de manera correcta y hoy día tiene un nivel de aprobación bastante positivo. Estamos cercanos de cerrar esa diferencia entre aprobadores y desaprobadores que se había perdido de forma tan significativa en las primeras semanas de gobierno.
Ahora, ¿tú crees? Porque estaba mirando qué tan consolidada está la preferencia de los que votan apruebo, de los que votan rechazo y de los indecisos, ¿verdad? Y por lo menos la última, me parece que en general el que vota rechazo está mucho más decidido a votar rechazo. O sea, está ya firme en esa posición. Es más duro, o sea, tiene un 70%+ versus un, no sé, pues menos de 70. Parece ser más blando el voto del apruebo. Me llama la atención eso.
En general están los dos bastante decididos. Nosotros hemos hecho harto también trabajo cualitativo, y aunque la prueba puede presentar algunas dudas asociadas a algún tipo de norma que no te gusta que se haya aprobado, en general están los dos segmentos bien decididos. O sea, quien te dice hoy día apruebo, en general tiende a ser bastante aprobador, y el que te dice rechazo es bastante rechazador. No es 100%. Y ahí, de nuevo, en los márgenes se produce esa diferencia. Uno identifica un segmento que te dice que votó apruebo, que votó Boric y que rechaza, y que Hoy día podría estar decidido a votar rechazo, pero en el tiempo podría, todavía quedan tres meses, digamos, hacer switcharse.
Pero mira las cifras, perdona Roberto, pero en el rechazo tú tienes un 76% de los que hoy votan rechazo. Sí. Ya estoy tratando de pensar de dónde van a venir los votos. Claro. El que vota rechazo tiene un 76% completamente decidido a votar rechazo, sí, de los que votan rechazo, y después un 14% que probablemente votará rechazo. Sí. O sea, te queda solamente un 7%. Que dice, en una de esas votó apruebo.
Pero anda, pero ambas cayendo en el margen, ¿eh?
No, y tenéis un segmento que probablemente votará rechazo, que podría votar apruebo. Luego, lo que es interesante más bien en esa pregunta es el segmento que todavía queda indeciso. Sabemos, exacto, que los indecisos se movieron hacia el apruebo, ¿cierto?
Exacto.
Y hoy día quedan más indecisos un poquito de rechazo que de apruebo, que eso era distinto a la semana pasada. Y por lo tanto, esta elección hoy día, a tres meses, va a ser una elección que se va a jugar en los márgenes. Sí. Va a ser un 52-48 hoy día, ¿sí? Salvo que ocurriera algo distinto. Va a ser un 52-48 para cualquier lado. Y va a depender un poco, al final, de la movilización, de cuánta gente vote, bueno, de dónde vienen esos electores que van a hacer probablemente la diferencia. Y como ustedes decían también antes, esta elección la va a definir los sectores sin posición política, que probablemente no han participado de forma activa en las últimas elecciones presidenciales, de clase media, baja o sectores más bien bajos, que no tienen una relación tan periódica con la política, que van a decidir su voto en la última semana.
Roberto y Simpson, como una parte interesante de la movilización va a tener que ver con las campañas que se hagan, la franja o las campañas en general, me gustaría que trataras en este trabajo cualitativo que has hecho tú de explicarnos, al momento en que cambió, en febrero aproximadamente, ¿no es cierto?, sí, la percepción o la preferencia del público mayoritariamente al rechazo, ¿por qué cambió? ¿Lo tienen claro? Y ahora, ya hemos sido bastante más explícitos en preguntarte qué habría cambiado la tendencia de ayer o la encuesta de hoy, la encuesta y otras variables. ¿Qué cambió? Porque ahí quizás vamos a encontrar los puntos fuertes que cada sector va a usar en la campaña.
Cuando uno va a la semana exacta, donde se produce un cambio brusco, efectivamente, en favor del rechazo, que es entre marzo, la primera semana de marzo, la última de marzo y la primera de abril,
claro,
si mal no recuerdo, y vas a identificar en el fondo cuáles son las principales noticias o temas asociados a la convención, por una parte, aunque no era un tema de esa semana, pero ha sido un tema durante todo el discurso de la convención, y de hecho es lo que más aparece en todas las encuestas y este especulativo.
La encuesta del 25 de marzo, donde se cruzan las curvas.
Donde se cruzan las curvas, exacto. La desconfianza en los constituyentes y la figura Rojas Vade es probablemente el símbolo, digamos, del rechazo a la convención. Es lo que aparece más fuerte.
La convención, incluso sus ex compañeros de grupo de izquierda se operaron de él bastante
rápido, pero cada hito comunicacional extra formalidad, digamos, te recuerda a Rojas Vade, digamos, cuando el constituyente votando desde la ducha,
que eso esté en la campaña.
Todo eso es, en el fondo, te remite a Rojas Vade, digamos, y a la desconfianza en los constituyentes, el conflicto entre ellos, digamos. Entonces, eso ha estado siempre presente y no podemos dejarlo de lado. Ahora, los otros tres hitos probablemente que no, al menos yo logré identificar del mes de marzo y que crecen con fuerza en la última semana son, por una parte, la aprobación del aborto, segundo, la aprobación de la plurinacionalidad, y tercero, la declaración en portada del UN de Bernardo Fontaine de Con mi plata no. Esas tres cosas pasaron durante marzo y se concentró la agenda con fuerza la última semana de marzo. Y probablemente esos son los principales hitos, de alguna manera, que llevaron a generar este quiebre en favor del rechazo y que lo tuvieron arriba ya con nueve semanas, con una diferencia estadísticamente significativa, y hoy día todavía sigue arriba con tres puntos de distancia por sobre la prueba.
Oye, no nos queda nada de tiempo, pero hay una pregunta que esta pregunta, cuando se dice perspectivas del plebiscito, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado?
Eso es interesante.
Un 50% cree que aprueba, solo un 30% creo que rechaza.
Sí. Bueno, a ver, yo creo que el principal clivaje de esta elección...
37
rechazo.
¿Qué dije?
Lo subo un poquito. ¿30 parece o quizás no,
claro, independiente de tu preferencia, la gente mayoritariamente cree que gana la prueba.
Claro, que eso ha sido bien predictivo en las presidenciales, por ejemplo.
Sí, tiende a ser predictor, pero nosotros no lo estamos usando hace tiempo como predictor.
Perfecto.
Es la pregunta directa. Nosotros hemos visto que el principal clivaje de esta elección es esperanza versus temor. incertidumbre, preocupación. Si uno quisiera, en el fondo, ponerlo en un sentimiento polarizado, digamos. Es lo que más explica esta elección. Quienes están por el apruebo tienen esperanza de que esta constitución va a traer cambios positivos a Chile. Quienes están por el rechazo tienen temor, incertidumbre y o preocupación, digamos, de lo que pueda significar para el país este texto. Y en general, cuando uno mira en expectativa, digamos, la esperanza moviliza más que el temor, en el fondo.
O sea, es un dato nomás esto.
Yo creo que es un dato.
O sea, la gente es un dato. Desde el temor dice, tengo miedo que gane.
¿Por qué?
La prueba,
y porque dice, a la inversa de lo que conversábamos recién con la Consuelo a propósito de cuán duro es cada voto, el aprobador está mucho más convencido de que va a ganar el apruebo. En cambio, hay un segmento importante de rechazadores que te dice, yo rechazo, pero creo que va a ganar el apruebo. Por el contexto, porque Boric sacó los votos que sacó hace un año, porque la prueba sacó los votos que sacó el 2010, hace dos años, digamos. Entonces, todavía hay un segmento muy grande de gente que rechaza, pero que ve este escenario, digamos, con dificultad, digamos. Robert